Bienvenidos al podcast de la Fundación Educación Activa. Ha elegido la conferencia de José Ramón Gamo Rodríguez, TDAH y fracaso escolar.
Podría empezar provocando si TDAH o fracaso escolar o el fracaso de la escuela, ¿no? Sí, y diría, y no haciendo demagogia al respecto, es decir, lo que nosotros estamos viendo en el trabajo con niños con TDAH nos ha llevado a hacer acciones para intentar cambiar lo que ocurre en el sistema educativo, porque lo que hemos visto dentro de las aulas a nivel metodológico, qué estamos haciendo con los niños dentro de las aulas a nivel metodológico, resulta que cuando indagamos qué es lo que nos está diciendo la ciencia y la investigación al respecto, lo que vemos es que aquellas metodologías que aplicamos dentro del aula o la manera que tenemos de diseñar los procesos de enseñanza en los niños o cómo tenemos la manera de organizar el currículum en los chavales, pues no se justifica científicamente. Y lo estamos haciendo regulín con todos los niños, no solo con los TDAH. Me gustaría partir de lo que para nosotros es el triángulo mágico de la transformación y que veamos a estos niños dentro de este triángulo a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Triángulo mágico de la transformación para el sistema educativo en formato low cost. ¿Y por qué digo low cost? Porque no requiere de inversión, no requiere de que nos apoye la dirección de los centros, no requiere de las políticas educativas. Y esto es impresionante porque al final de lo que depende la transformación y el cambio en lo que ocurre dentro de las aulas, no solo para los niños TDAH, sino para todos los niños, depende fundamentalmente de la acción del maestro. ¿Y por qué digo esto? Pues mirar, cuando nosotros empezamos a investigar qué es lo que se sabe, qué se investiga en respecto a educación y aquellas cosas que tienen impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo primero que nos llama la atención es el estudio de John Hattie. John Hattie se tira investigando desde el año 2005 al 2015 y lo hace con miles de colegios en el mundo, miles de colegios. Está investigando qué cosas tienen mayor tamaño del efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy a un poco explicar esto como de andar por casa de lo del tamaño del efecto para que nadie se pierda. Imaginaos que tuviéramos una enfermedad, y si no que Alberto me corrija si lo estoy explicando mal, pero imaginaos que tuviéramos una enfermedad y tuviéramos un abanico de oportunidades terapéuticas. Una de ellas es la que mayor tamaño del efecto tiene, ¿no? Es decir, es la que más impacto tiene en solucionar el problema. Bien. Pues cuando John Hattie analiza qué cosas tienen mayor tamaño del efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas, el número uno en tamaño del efecto es lo que llama la mirada del maestro. Es decir, es la capacidad que tiene un maestro de transmitir y transferir a su alumno la confianza plena en su capacidad para aprender. Y esto es lo que mayor tamaño del efecto tiene en el estudio de John Hattie. Esta capacidad que tienen los maestros de transferir al alumno la confianza que ellos tienen como adultos en que ellos son capaces de aprender. Bien, esto coincidía con los estudios que hay respecto a la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es cuando yo le pregunto al chaval, le digo, ¿tú en matemáticas qué tal, tío? Y dice, pues yo en matemáticas soy un paquete. Y dice, pero ese te... un horror, estoy deseando terminar para pasar a bachillerato de letras, no se me da bien, es que yo esto no puedo, tal. Ese niño, la mentalidad de crecimiento respecto a su sensación psicológica, emocional, de qué va a ser capaz de hacer con las matemáticas, pues os podéis imaginar que tiene una mentalidad de crecimiento pues muy bajita. Y hay niños con mentalidad de crecimiento buena. Dices, pues oye, yo en matemática, pues verá que no se me va muy bien, pero si me esfuerzo, si trabajo, si estudio, si tengo la suerte de tener un profe que me mola, que me lo explica bien, pues claro que voy a aprender, ¿no? Ese niño tiene buena mentalidad de crecimiento, no tiene por qué dársele bien la asignatura, pero tiene buena mentalidad de crecimiento. Cuando se estudia el desempeño en los chavales, el último estudio que revisamos que nos gustó mucho era con niños que estaban en el último ciclo de secundaria, lo que sería el equivalente en España a segundo, tercero, cuarto de la ESO, ¿no? Les hacen las pruebas de capacidad intelectual para establecer qué competencias básicas tenían para el área de matemáticas. En concreto, iban a investigar con el área de matemáticas. Entonces, analizan con pruebas como el WISC, pues qué capacidad tienen de representación mental, de razonamiento lógico, de cálculo, etc. Bien, y establecen pues, qué competencias tienen cada uno de estos niños que van a participar en el estudio. Y luego analizan la mentalidad de crecimiento respecto a la asignatura de matemáticas. Y entonces analizan qué perspectivas tienen estos chavales, qué creencia tienen estos chavales personales a nivel de autoestima respecto a la asignatura. Si van a ser capaces de mejorar por su esfuerzo, por su trabajo, siendo bien guiados por el profesorado, etc. Bien, a priori la primera hipótesis sería que los que mejor desempeño iban a tener durante segundo, tercero, cuarto de la ESO en las asignaturas de matemáticas iban a generar una curva de desempeño, de desarrollo más positiva, aprender más y mejorar más, pues son los niños de buena capacidad intelectual, evidentemente no, y con buena mentalidad de crecimiento, pues efectivamente, encaja. Lo segundo que se pensaba era, pues los siguientes serán los niños que tienen buena capacidad intelectual para estas áreas, para este área, aunque no tengan buena mentalidad de crecimiento. Pues no era así. Los chavales que tenían peores competencias intelectuales que este otro grupo, pero con mejor mentalidad de crecimiento, a lo largo de los años llegaba un momento que su curva de desempeño superaba a los niños de mejor capacidad intelectual. Es decir, que es un mejor predictor para el éxito en el aprendizaje, tu mentalidad de crecimiento, que a priori tus competencias o tus talentos básicos, ¿no?, más naturales. Y esto es una cosa que es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque si Hattie dice lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es lo que mayor tamaño y el efecto tiene, es la capacidad que tiene el maestro de transmitir la confianza al niño en su poder de aprender, su capacidad para aprender. Y esto se transfiere automáticamente en la mentalidad de crecimiento de un niño. ¿Lo vivís con vuestros chavales? Cuando tengo un chaval que de repente cambia de profesor, el profesor le transfiere la confianza y el niño aumenta la mentalidad de crecimiento y cambia por completo no solo su disposición al trabajo y al estudio, sino su manera de aprender y su capacidad para aprender. Esto lo vivimos día a día, con los niños con TH, pero con todos los niños. No es una cosa exclusiva para estos chavales. Y lo que cierra el triángulo es que cuando se estudia esto del talento, que hemos pensado durante mucho tiempo, era que el talento era como una cosa innata. Ya lo tenías o no lo tenías, ¿no? Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que el talento depende de la carga de horas de entrenamiento, del hacer, del aprender haciendo, y la carga de horas de entrenamiento en el hacer. Esto es lo que desarrolla los talentos. Efectivamente, si tú entrenas las mismas horas que Paco de Lucía, pues no vas a llegar a ser un genio de la guitarra como Paco de Lucía, sin duda ninguna, porque él combinó los talentos innatos, naturales, con más entrenamiento que nadie tocando la guitarra, el número de horas. Pero lo que demuestran los estudios es que personas que tienen una mejor capacidad o competencia o habilidad a priori, estos talentos naturales, en un área X, la que sea, tienen un mejor desempeño que personas que tienen peores condiciones naturales al principio de las fases de entrenamiento. Pero después, si estas personas que tienen mejor competencia dejan de entrenar, dejan de hacer, son superados en el desempeño y en la mejora de esas destrezas y competencias por las personas con peor competencia, pero más carga de entrenamiento. Es decir, la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de aprender haciendo. Y esto cierra el triángulo. ¿Qué es lo que provoca que una persona aprenda? Que creamos los mayores que eres capaz de aprender y transferir esa confianza, el que ellos generen la buena mentalidad de crecimiento, transferir en ellos la mentalidad de que el esfuerzo y el trabajo es lo que hace que se desarrollen los talentos y el hacer es donde se aprende. Bien, colocamos a los niños TDAH en este triángulo. ¿Cuál es la transferencia que reciben de muchos de sus maestros, incluso de sus padres, respecto a la confianza en la capacidad que ellos tienen de aprender? Cuando nosotros hacemos este análisis con nuestros chavales, nos encontramos, por desgracia, que estos críos tienen más carga de información negativa respecto a la confianza que tiene su entorno para su capacidad para aprender, y es anecdótico o puntual aquellos adultos que son capaces de transferirles esta confianza. Y además nos encontramos situaciones que tendríais que cuidar, porque yo creo que son relevantes, y es que cuando encuentro a alguien que le transfiere ese nivel de confianza, resulta que no es en el entorno de la educación formal, porque es un profesor de taekwondo. Pero le quito de taekwondo porque estamos en secundaria, ha suspendido y necesita tiempo para estudiar. Bien, pasemos a la segunda parte del triángulo, que es la mentalidad de crecimiento. ¿Qué mentalidad de crecimiento tienen? ¿Conocéis a alguien adulto, sano, sin ningún problema, que tenga la capacidad de ser perseverante en cualquier proyecto objetivo en su vida, la capacidad de ser perseverante cuando hace un altísimo nivel de esfuerzo, con muy bajos resultados en relación al esfuerzo que realizan, penalizados por sus resultados y no valorizado el esfuerzo. ¿Conocéis a algún adulto capaz de mantener con perseverancia y voluntad a lo largo del tiempo el esfuerzo en estas condiciones? ¿Y la mentalidad de crecimiento? ¿Cuál es la mentalidad de crecimiento que yo tengo cuando el nivel de esfuerzo es muy alto? Niños que invierten en la escolarización 3-5 veces más tiempo que cualquier otro alumno. Entonces son cosas que las familias objetivizan porque donde el compañero en un cuarto de hora termina la tarea, ellos llevan media hora, 40 minutos y no han terminado la tarea. En el nivel de resultado infinitamente peor. Errores de exactitud por precipitación, por falta de atención al detalle, por no revisar. El tiempo que se prolonga porque no puedo fijar la atención y sostener fijada la atención en la tarea y en el objetivo. Los resultados son significativamente peores de lo que se puede esperar por el nivel de esfuerzo. La penalización siempre en relación al resultado, con una escuela totalmente primitiva que sigue teniendo calificaciones cuantitativas para evaluar el proceso de aprendizaje en un niño. El proceso de aprendizaje es un continuo. Entonces estamos haciendo constantemente a estos niños marcándoles el fracaso de sus resultados sin hacer ninguna valoración de su esfuerzo. Con una mentalidad, si os fijáis, que también es muy perversa para la mentalidad de crecimiento de un niño y es que es vago. Y tú dices, entonces no me encaja la información que tenemos. Niños que dedican 3-5 veces más tiempo a la escolarización que cualquier otro alumno y sin embargo tenemos una mentalidad por parte de las familias y la escuela de que son vagos. ¿Cómo encaja esto? Pues ¿sabéis cómo encaja? Pues encaja por la perversidad de asociar que son vagos porque su esfuerzo no es autónomo y voluntario. Y al no ser autónomo y voluntario el esfuerzo, es decir, que no es un niño independiente, autónomo, que se pone a hacer los deberes o a estudiar sin que nadie les diga nada, y hay que estar detrás de ellos para que lo hagan, entonces desvalorizo el hecho del esfuerzo que realizan. Y esto hay que tener mucho cuidado porque son niños pequeños construyendo su propia imagen. Y sabemos que la mentalidad de crecimiento es determinante, determinante para la consecución de tus objetivos en vida adulta y para tu aprendizaje. No solo en la escuela, a lo largo de toda tu vida. Con esto hay que mimarlo mucho con los chavales. Bien, ¿y qué sensación de mentalidad de crecimiento tengo cuando mi esfuerzo, aunque sea obligado, es continuado y nunca llega al resultado? Porque la mentalidad de crecimiento se alimenta por una convicción de que el esfuerzo y el trabajo y la perseverancia me lleva a la consecución de los objetivos y los resultados. Y así se alimenta la mentalidad de crecimiento. Pero si yo hago el esfuerzo, el trabajo de forma continuada y no se llega a los objetivos, ¿cómo se alimenta la mentalidad de crecimiento? Esto quiere decir que es mucho más necesario compensar con la pata del adulto, transfiriéndole la confianza en su capacidad para aprender. ¿Por qué hay que compensarle? Porque el que tiene éxito con el esfuerzo alimenta él solo la mentalidad de crecimiento. Bien, y el hacer, y me decís, Chu, ¿cómo les motivo con el tema escolar? Y yo qué sé. ¿Conocéis a alguien que le guste hacer algo que no se le da bien? ¿Conocéis a alguien que le gusta hacer algo que no se le da bien? ¿Conoceréis a algún niño que es un tuercebota jugando al fútbol, pero todavía no es consciente que es un tuercebotas? Ya verás cuando tome conciencia de que es un tuercebotas, su capacidad de perseverancia específica para esa tarea. Entonces es muy difícil que a estos niños les guste lo que les estamos proponiendo dentro del aula cuando no se les da bien. ¿Os habéis fijado lo que pasa con estos niños cuando algo les gusta y se les da bien? ¿Tienen dificultad de aprendizaje? No, lo que tienen es dificultad de adaptación a la metodología que estamos llevando a cabo dentro de las aulas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es en lo que tienen dificultad. Y esto hay que ser cuidadoso con ello, porque tengo que intentar ayudarles no a que se adapten a esta metodología, porque no va a ser la metodología de aprendizaje que van a tener que llevar a cabo en su vida adulta. Y esto lo tenéis que entender. Otra cosa que nos preocupa del tema del fracaso escolar es que convertimos el fracaso escolar en la piedra angular de la relación con estos niños. Es decir, que si yo tengo una pareja y no se me da bien o no estoy yendo bien en mi vida laboral, el hecho de que no me vaya bien en mi vida laboral contamina la relación afectiva que tiene mi pareja o lo que me quieren mis amigos o lo que piensan mis padres de mí. ¿Qué os parecería como adultos? Sería un desastre, ¿verdad? Bueno, pues a los niños, el mundo de los niños es un mundo que va hacia adentro, es escuela, familia, relaciones sociales. Y cuando una de estas patas está afectada, normalmente lo que hace es contaminar las otras patas, porque un adulto es lo que es como papá, es lo que es como amigo de sus amigos, es lo que es como profesional, y si tiene un problema en alguna de estas áreas, tiene un montón de patas donde agarrarse. Pero los niños es un mundo como hacia adentro durante muchos años. ¿Hay correlación del fracaso escolar y la relación con la familia? Pues hay una correlación altísima, que además contamina la relación afectiva y emocional con los niños. Muchos padres me decís, José Chu, yo todo mi conflicto son los estudios. Y si no fuera por los estudios, por los deberes, cuando estamos en un momento de vacaciones, que no tengo que meter, mejora significativamente mi relación con mi chaval. Digo, bueno, pues entonces el problema no es tu chaval. Incluso tú tampoco eres el problema. Porque la variable del problema que me estás diciendo es lo que haces, cómo afrontas emocionalmente, comportamentalmente, tu relación con tu crío en relación a su fracaso escolar. Y esto hay que revisárselo también. ¿Por qué digo esto? Porque nos estamos encontrando situaciones enrocadas, con chavales que están ya en secundaria, totalmente descolgados del proceso, obligados a estar dentro del sistema, porque están obligados hasta los 16 años a estar dentro del sistema. Como hay una situación muy carencial de trabajo, sobre todo para los chicos jóvenes sin formación, se está prolongando mucho más su salida al mercado laboral, que en muchos casos les salvaba la vida. Porque un chaval que está fuera del sistema, si puede salir a aprender un oficio, empezar a ganarse la vida, este chaval tiene muchas oportunidades de no entrar en el lado oscuro de la fuerza. Pero tenemos a chavales que están condenados a estar en el sistema cuando están fuera del sistema, penalizados constantemente por el propio sistema y las familias, y además prolongando su situación porque no hay mercado laboral. Estamos destruyendo su mentalidad de crecimiento. ¿Cómo entendemos que intentar resolver esto? Es decir, es verdad que los apoyos psicopedagógicos en los chavales, en muchos casos, está ayudando a que se recuperen académicamente, en muchos casos. Pero haciendo las mismas acciones, con las mismas cargas de horas de entrenamiento, en sesiones terapéuticas, utilizando los mismos materiales, no conseguimos los mismos resultados. ¿Y por qué no? Porque no tienen la misma capacidad intelectual, no tienen la misma situación familiar o la misma situación de relaciones sociales. Porque hay muchas variables que no podemos manejar en una terapia de entrenamiento neurocognitivo para la mejora en procesos de aprendizaje. Algunos se benefician de ellos, otros no. ¿Qué hago con los que no? Pues tendré que seguir haciendo acciones. Bien, cuando nuestros chavales tienen la capacidad de despuntar en cosas que a los papás os parecen que tienen poco futuro, a lo mejor os tendríais que pensar que de lo que se trata es de que aprendan a aprender, porque ese es el mundo que van a vivir. ¿Sabéis que hoy en día sabemos que una persona que termina una licenciatura universitaria a lo largo de su vida en el siglo XXI, en el mercado laboral que se va a encontrar, va a tener que reciclarse, resetearse prácticamente por completo sus niveles de conocimiento y adquisición de competencias 7 veces a lo largo de su vida, fuera del sistema educativo? Por lo tanto, parece que lo relevante es aprender a aprender, ¿no? Y el escenario donde les podamos dar la oportunidad de aprender a aprender, a lo mejor en estos niños, en los que no están pudiendo sobrevivir al sistema, no es el sistema. ¿Por qué os digo esto? Porque hay cosas que os pueden parecer un poquito frikis, y el niño está obsesionado con el rap o con mezclar música, y entonces no estudia, pero se sabe todos los programas que hay gratuitos en internet para hacer mezclas, y para editar música, o para hacer vídeos, o el tío hace diseño gráfico y se baja un montón. ¿Por qué no aprovechamos estas cosas? La experiencia nos está diciendo que si tiramos desde sus focos de motivación, que la motivación es el motor del cambio para estos chavales, cuando encuentran algo que les motiva, si en lugar de utilizar lo que les motiva para penalizarles y retirárselo para intentar condicionar que sigan por la línea de algo que no pueden hacer bien, que no se les da bien, que no les gusta y que no están motivados, ¿por qué no somos estratégicos, inteligentes y lo que hacemos es poner los escenarios de oportunidad de aprendizaje y de desarrollo de la mentalidad de crecimiento en aquellas cosas que son un foco de motivación para ellos? ¿Creéis que un chaval se puede ganar la vida con el diseño gráfico? ¿Y creéis que en el mundo de la publicidad, el diseño gráfico, alguien pide un currículum con una licenciatura universitaria? ¿O lo que te piden es un book con tus trabajos? ¿Creéis que se pide una licenciatura a alguien que vaya a trabajar de probador de videojuegos? Bien, y no significa que se vayan a poder ganar la vida con estas cosas que para ellos son, porque no es así, es decir, muchos chicos tienen talento para el fútbol, pero llegan a profesionales cuatro. No significa eso. Significa que tengo un escenario de oportunidad para generar en estos chavales valores del esfuerzo, del trabajo, y aumentar su mentalidad de crecimiento. Y en el camino habrán adquirido las competencias que necesitan para el aprender a aprender fuera del sistema, que es donde no están pudiendo aprender a aprender.